poquito el entorno en el que uno se va criando es difícil.
Los sonidos de la calle, un programa de música y palabras.
Buenas noches. Otra vez nos encontramos en Los sonidos de la calle. Mi nombre es Fernando Gargano. Esta temporada que arrancamos voy a estar solo. El Edu, mi hermano y compañero de la vida, no va a estar, va a estar como invitado. Lo voy a tener como invitado, pero bueno, arrancamos marzo 2025. Tercera temporada, tercer formato. El primer formato de Los Sonidos allá en Radio Carpincho, que yo lo grababa y lo mandaba trabajado a aquella radio en Escobar. El año pasado con Eduardo lo hicimos en conjunto de 8 a 10. Y esta temporada voy a estar solo, acompañado, pero voy a estar solo en la mesa generalmente, y una hora. Solo una hora de programa. Así que vamos a hacer todo más rápido para que entre lo mismo. No, mentira. Vamos a ofrecer, como siempre, música, palabras, poesías, algo de pensamiento. Vamos a darle mucho lugar a producciones sonoras, entrevistas, audios trabajados. Y bueno, no quiero perder mucho tiempo en presentaciones, mejor ir al nudo del programa. Vamos a arrancar con una canción de un amigo y compañero de quien no voy a hablar mucho ahora, porque la idea es que él tenga la palabra en el programa siguiente. Sacó un disco, se llama Darío Daniel Díaz, un compañerazo, una persona súper formada. Sacó un hermoso disco, su segundo disco, Mesturas, y de ahí vamos a escuchar uno de sus temas, Alala. Es un tema que tiene un aire gallego. Vamos con
Río esto. De ahogar nunca queda cantarullinho furelo dice Omar cómo se cantan alalás aquí en Barceló. Bello faro, bello faro, también bello furelo. Bello faro, bello faro, también bello furelo. También bello pico sacro, además bello vocelo. También bello pico sacro, además bello vocelo. Para cardeiro e ireire, aunque me ponían cancelar. Para cardeiro e ireire, aunque me ponían cancelar. Aunque se me pase o tiempo, en abriré serranelas. Aunque se me pase o tiempo, en abriré serranelas. Adeus, moreninha, no te volvo a ver. Que voy de soldado, no sé si volver. non sei sei volver, non sei sei volver. Adeus, moreninha, non te volvo a ver.
Bueno, lo que escuchamos fue Darío Daniel Díaz, Alalás. Es en gallego. Estuvimos escuchando unos minutos de una voz, un sonido hermosísimo, particular. Están rodeados de gallegos acá en Buenos Aires y no es común escuchar. La composición es de Darío Daniel Díaz, canta, es la voz principal, obviamente, guitarra acústica y eléctrica. Esto lo grabó entre el 18 y el 21 de julio en el 2024. Y él está viviendo en Ayacucho. Lo vamos a tener, seguramente el viernes que viene va a estar su voz acá. Es una persona recontraformada, así que le vamos a sacar mucho jugo. Y ahora tengo una sorpresa. Hay una persona que canta en un coro gallego también, que se llama Zulema Rodríguez, una persona que yo quiero mucho, colabora, es una de las voces del programa. Y yo le pregunté si se animaba, porque Darío es argentino, pero Zulema es, creo que es argentina, pero es gallega. Entonces le pedí si se animaba. Le pasé la letra y me lo mandó. Ahora, quiero decir solamente una cosita. El alalá es una forma tradicional que no tiene una historia demasiado clara. Hasta hay gente que dice que viene de los fenicios. Celta, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si habrá una posta sobre eso, pero es una forma tradicional gallega muy, muy, muy de ellos. Bueno, entonces, Ailín, si podemos, vamos con el audio, el 3, que es Alalá, por Zulema Rodríguez.
Río de augas nunca quedas, cantarullinho furelos, dille Omar como se cantan alalás aquí en Barceló. Bello faro también bello o furelos, también bello o pico sacro, e además bello o bocelo. Pra cardeiro e ideire, aunque me ponían cancelas, aunque se me pase o tempo en abrir e cerrar nelas. Adeus, moreniña, non te volvo a ver, que vou de soldado, non sei, sei volver.
Bueno, estamos en Los Sonidos de la Calle, tercera temporada. Yo iba a leer un aviso, el aviso de un taller, ya que este es un programa dedicado a la poesía, a la palabra. Un taller relacionado a la historia y a la literatura. Pero bueno, subimos la apuesta. No solo que voy a pasar el aviso, o no, tal vez no lo pase yo, sino que tengo a la persona que da el taller acá conmigo. Lo voy a presentar, que se llama Sebastián París. Acá lo tenemos. Hola, Sebastián.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Bueno, es un placer. Gracias por invitarme a tu programa.
Bienvenido. Voy a leer, Sebastián es un grosso, ya lo estoy leyendo acá. Es una persona de la historia y de las letras. Es historiador, vos decime si me equivoco, historiador y magíster en historia argentina y latinoamericana de la UBA. No es poco, de la UBA. Profesor de problemas de historia argentina en la Universidad Autor Jaureche. Qué linda esa universidad, según me dicen. Es escritor de cuentos de ficción histórica, estudiante de letras y doctorando en historia por la Universidad Nacional de San Martín. Bastante. Grosso.
Sí, sí, sí. Es un poco de regodeo intelectual, ¿no?
Pero... No. Es formación y está bien. Está bien, es súper valioso. Bueno, vamos a charlar todo el programa con él. Vamos a mechar con algunas músicas, pero lo vamos a aprovechar. Sebas tiene escritos varios artículos académicos que tienen que ver con las Malvinas, con lo que fue la Guerra de Malvinas. Ha escrito en diferentes periódicos, lo publicaron en Tiempo Argentino, en Infobae, en Perfil también. Y bueno, y ahora él está dictando un taller, que todavía no, lo va a alargar ahora, que de historia y literatura argentina. Así que yo le paso la palabra, que cuente un poco él. Sebas, bienvenido, gracias por... No es poco para mí arrancar el programa solo, con una compañía y con mucha voz, con mucho contenido para tirar. Así que bueno, presentate, ¿qué quieres decir? ¿Qué tenés para decir así de quién sos?
Bien, bueno, quisiera como dar un rodeo cortito, por supuesto. Sé que los tiempos en las radios son muchas veces, no se puede estirar tanto y nosotros los historiadores solemos hablar muchísimo, ¿no? Se llama Sonidos de la Calle, el programa me gusta, y quiero conectarlo con algo que pasó recién, cuando venía en el bondi, ya que estamos en las vísperas, ¿no? En las vísperas de una fecha muy importante para bueno, voy a ser como cuidadoso. Yo creo que para un sector de la sociedad argentina, ¿no? Para hablar. Como... Y venía escuchando, música en los auriculares y me lo saco porque de pronto venía una nena, ¿sí? Le mando un saludo, no sé si nos escuchará, se llama Alexia, porque le pregunté el nombre.
Alexia, ¿preguntaste el nombre?
Sí, le terminé preguntando el nombre. Y me saqué los auriculares porque sonidos de la calle, ¿no? Sonidos del bondi, sonidos de la calle. Y esta nena le estaba explicando a su mamá que en la escuela primaria, ¿sí? La maestra le estaba... Bueno, habían visto un cuento largo, de El Principito, ¿sí? Que estaba prohibido en la última dictadura. Bueno, entonces yo me saco y le digo, perdón, no, como que yo soy historiador. Sí, no solamente eso, sino que se quemaban libros, ¿no? Que la última dictadura hizo una reunión, ¿no? Juntó muchos libros y los quemó. Y bueno, y paralelamente a eso le recomendé que leyera un libro, no importa cuál acá, El Mar y la Serpiente.
Decilo, hoy lo nombraste recién.
El Mar y la Serpiente de Paula Bombara, que es un lindo libro, una novela acerca de... Bueno, de su historia, ¿no? Y de la desaparición, de alguna manera, de su padre.
¿Joven la mamá era, Sebas? ¿Jovencita la señora?
La señora tendría unos 40 y tantos, sí. Yo podría decirse que es joven, ¿no? Y que la madre le dice, mira, hija, yo no lo sabía eso. Bueno, quisiera esto, ¿no? Como inyectarnos un poco de esperanza en este contexto tan horrible. Y, bueno, respecto al taller... no quiero monopolizar la palabra.
No, pasamos. Porque el programa es para que escucharte a vos. Pero algo que deja bien parado al historiador. Historiador de la praxis, porque no te quedaste en lo teórico. Tuviste tu lugar de intervención. No es poca cosa. Otro se hubiera guardado para sí la anécdota y se la cuenta después a los amigos. Vos interviniste, estuvo bueno eso.
Bueno, es que creo que si se estudia historia sin intervención práctica... Y mejor dedicarse a otra cosa, ¿no? Lo digo con todo respeto, porque, por lo menos yo pienso que la historia se tiene que usar como una herramienta crítica en el presente, ¿no? Pero que nos sirva, ¿no? Que nos sirva de verdad para pensar cosas, para pensar problemas.
Es una mirada, no es toda la mirada que hay sobre la historia.
Bueno, no, por supuesto, es una, las voces, ¿no? Hay una multivocidad, si se quiere, de miradas. Pero bueno, digo, hay que ir a contrapelo, ¿no? A contrapelo en la historia, es una frase que me gusta mucho. No es mía, sino que es de E.P. Thompson, ¿no? Porque si la historia no sirve para pensar y paralelamente para transformar, pues no sirve para nada entonces.
Me gusta esa variante, que de vuelta, no todos los historiadores y las historiadoras son Thompson. Ojalá hubiese más y más Sebastianes. Contanos tu taller. Vos haces el taller que tiene una ligazón con lo que pasó en Malvinas.
Sí. Ahí no sé si, agregaría lo que vos estás diciendo, no corregiría. No solamente Malvinas, sino pensar Malvinas en el marco de la última dictadura, ¿no? Para mí, por supuesto, Malvinas tiene más de 500 años de historia, ¿no? Un largo, largo reclamo diplomático. Esa es una cuestión. Y me interesa también la historia de la represión, la violencia, la guerrilla, ¿sí? Y Malvinas no escapa a eso, ¿no? Mira, voy a hacer una anécdota. Hacemos anécdotas, ¿no? Los historiadores, aunque podría hablar más. Y me parece a mí que Malvinas no se puede entender por fuera de la violencia de los años 70 para llegar al 82. En el año 74 hay un proyecto de diputados, ¿sí? Y de senadores, fines del año 74, ¿no? Pensemos el contexto, violencia extrema, ¿no? Bueno, emergencia de la AAA, ¿no? Organizaciones guerrilleras en auge, ¿no? Y hay un proyecto de diputados, ¿no? Estamos pensando en un parlamento hegemónico, del sistema, ¿no? Del sistema democrático burgués, si se quiere. Voy al grano.
Tranquilo.
Esos diputados presentan un proyecto para invadir las Malvinas en el año 74.
Eso no lo sabía yo.
En el año 74, ¿ok? Y es más.
¿Y quiénes lo presentan?
¿Cómo?
¿Quiénes lo presentan?
Se llama el movimiento político, ahora no recuerdo el nombre de esos diputados, pero el movimiento se llama Movimiento Integración y Desarrollo, ¿ok?
Ah,
sí,
claro.
Eran de las provincias, ¿no?
Sí.
A mí no me gusta decir del interior, prefiero decir de las provincias, porque si no se ofenden. Con razón. Y es más, se clausura el diario Crónica porque Héctor Raúl García, que estaba muy interesado en las Islas Malvinas, saca una proclama para reclutar civiles para invadir las islas.
¿En serio?
Entonces, pienso yo, ¿sí?, que Malvinas no escapa a ese, ¿cómo podríamos decir?, contexto de violencia generalizada, ¿sí? Y que para entender el 82 hay que ir hacia atrás también, ¿no? Porque yo no soy de las personas, como historiador y como, pensador literario, si se quiere, me parece que me estoy haciendo un autobombo impresionante.
No, pero está muy bien. A eso viniste, Seba. vinimos a vender a Sebastián París.
No, está bien.
Que ahora vas a ir a tu taller. Está no, bien, no, fuera de bien, broma. Habla tranquilo y decí porque no hay que ir a menos.
Bueno, no soy de los que piensan que en el año 82 lo de la última dictadura fue un manotazo de ahogado. Cuidado con esa mirada porque puede ser muy autoindulgente, ¿no? De esa misma sociedad que apoyó la guerra. Digo, ¿no? No nos podemos olvidar de eso.
Claro.
¿No? De una sociedad que salió en masa.
Apoyó la guerra un día después de haber sido cagada a palos en la plaza.
Bueno, claro. El 28 de marzo, ¿sí?, la CGT hace una manifestación por pan, paz y trabajo. Y bueno, incluso mueren personas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que desde una mirada de largo plazo se entiende lo que pasa en el 82, ¿ok?
Claro.
Que también eran largamente reclamadas, que Inglaterra de alguna manera juega con ese, vamos a decir, sentimiento, ¿no? Tan caro al pueblo argentino, pero no se puede entender el 82 sin entender el contexto previo. Ya vamos al taller.
Tranquilo.
Hay cartas, esto es impresionante, por eso es importante que los historiadores hagamos archivo, ¿no? Que vayamos y, ¿cómo quiero decir? Nos raspemos la yema de los dedos, ¿no? Y estornudemos muchos en el polvo de esos archivos viejos. Hay cartas de isleños, escucha esto, en el año 72, buscando matrimonios con mujeres argentinas porque estaban desesperados en las Islas Malvinas, porque no había mujeres.
Claro.
Porque no había mujeres, ¿sí? Me parece que es un dato interesantísimo.
Bueno, hay un, y lo recomiendo, hay un, creo que se llama Juan, en YouTube. Tendría que pensar bien el segundo, ¿no? Pero si ponen Malvinas, Juan, Colombia, aparece. En YouTube hay un chico colombiano que fue a Malvinas y él estuvo una semana y él muestra la crueldad del espacio, la crueldad del tiempo, lo que es estar en la intemperie. Primero que muestra, son creo que tres videos, uno atrás del otro. Es hermosísimo, ¿eh? La verdad que es un video hermosísimo. Es duro. Él sale a caminar. Tiene que caminar de costado porque se lo lleva puesto el viento. No hay nadie. En un momento ve un auto y se emociona. Pues dice, pasó un auto. La gente vive para adentro. No hay, hoy, vos estás hablando de unas Malvinas que no tenían... Era otro mundo. Él lo que cuenta, por ejemplo, es que la comunicación es por Internet. Pero Internet está. La de Elon Musk, que fue prohibida y ahora es carísima. Ahora que está, sale carísima. Uh-huh. Y después hay un Internet ahí del Estado que les da, pero... Nada, muy caro todo. Entonces están absolutamente incomunicados. Claro. Es muy dura la vida. Y es hoy, en la época de las comunicaciones, en la época en que las Malvinas para Inglaterra tienen importancia un poco mayor que la que tenían por ahí en aquella época.
Sí, yo vi el video de este, podría decirse, influencer
colombiano. Ah, lo tenés, ¿sabés de quién hablo?
Sí, sé de quién hablas, porque, bueno, como que clavó una bandera y dijo, la voy a dejar acá. A ver, si bien a mí no me... no tengo problemas en ese sentido, bueno, habría que ir un poco también a contrapelo de pensar y ponerse en el lugar de los isleños. No estoy diciendo de que las Malvinas no sean argentinas, cuidado, porque se malinterpreta esto muchas veces. Y, pero pensemos que, mirado desde el lado isleño, ¿ok? Salgámonos un poco de la argentinidad, ¿no? El argentinismo, un poco. Es difícil correrse de eso, ¿no? Pero hay que intentarlo si uno quiere hacer una historia crítica, ¿no? Una historia que profundice, que verdaderamente vaya a contrapelo. Para ellos fue una invasión. Imagínate vos esta escena. Están tomando el té a las 5 de la tarde, un 2 de abril, si querés, o antes. Aunque fue el 2 de abril la invasión para ellos. Y de repente corren las cortinas de la ventana y aparece un tanque, y aparecen soldados vestidos de verde oliva con ametralladoras. ¿Vos dirías que eso es una recuperación para el isleño?
No, me metía por ese lado. Digo a las personas que entiendo.
Ven una cara de la moneda, ¿no? Me gusta pensar el problema de Malvinas como si fuera un triángulo, ¿no? Entender, por supuesto, la perspectiva argentina, entender la perspectiva inglesa, entenderla, no estoy diciendo justificar, cuidado con eso. Y la isleña también, ¿no? Porque muchas veces se piensa, incluso en la sociedad argentina, que allá viven, entre comillas, ¿no? Estos ingleses. Cuidado, porque los isleños tienen tanta diferencia con los ingleses como con los argentinos, ¿ok? Esto, vuelvo al taller que creo que era como el gancho tuyo. Decía que me interesaba también pensar esto en el contexto de la última dictadura. Y bueno, esto tiene que ver con lo siguiente. En la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Filosofía y Letras, y acá quiero despertar un poco el espíritu crítico, bueno, no se enseñan mucho a investigar, dirían. Es una crítica positiva.
Estudiaste historia en la UBA.
Yo soy historiador de base, sí, de la UBA, por supuesto, orgulloso de haber salido de la universidad pública. Sin embargo, no nos enseñaban, desde mi punto de vista, a investigar si es que uno no se hacía ese espacio para entrar a grupos de investigación, etc. Yo te diría que nos enseñaban a escribir parciales, monografías, que es distinto investigar. Claro. ¿Okay? Y es más, veía cierta, te voy a ser sincero, cierta cosa rústica en la escritura que me hizo desplazarme a la literatura, ¿no? Yo decía, bueno, quiero pensar como historiador, pero escribir, ¿no?, como un pensador de las letras. No sé, yo tengo un escritor favorito, puedo decir acá el nombre y apellido, que es Martín Coban, por supuesto. ¿Qué? Todos quisiéramos ser algún día Martín Coban, que es un pensador brillante, digo, ¿no? Y veía ahí cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, su novela, Dos veces junio, que está en el taller, que empieza de una manera muy escabrosa, un morbo impresionante, ¿ok? Que empieza así. ¿A qué edad se puede empezar a torturar a un niño, no? Y se pone desde la perspectiva de un militar, ¿no?
Que eso no significa que apoye el punto de vista. Ahí está la grandeza de su escritura.
Exacto, separar al escritor de la obra, si se quiere, ¿no? No muchas veces los escritores cuentan en sus obras lo que piensan, ¿no? Digo, tiene cierto régimen de escritura, de estructura, que me pareció que daba para más, ¿no? Esos cruces interesantes entre la historia y la literatura, que para mí tienen diferentes, ¿cómo puedo decirlo? Distintos regímenes procedimentales de acercarle al lector lo que están escribiendo, ¿no? Mientras que la historia tiene una pretensión de verdad, ¿ok? No estoy diciendo la verdad, una pretensión de verdad, ¿no? Un acercamiento mayor a la verdad. Y la literatura no busca la verdad, ¿no? Busca ir a contrapelo de los sentidos, ¿no? En contra del direccionamiento de sentido, ¿no? Y me parecía interesante, ¿no? Por ejemplo, en ese libro, Coan, perdón, solamente es como una cápsula, va un poco a contrapelo, ¿sí? Estoy usando mucho esta palabra, que me parece que
bueno,
está buena.
Bueno, por algo sale.
De la memoria victoriosa del Mundial del 78, ¿no? Se llama Dos veces junio la novela. Sí. Transcurre entre el junio del 78 y junio del 82. Dos junios terroríficos para los argentinos, por todo lo que representó.
El segundo junio, para la gente joven, es la derrota en Malvinas.
Es la derrota de Malvinas. Bueno, Galtieri decía en esa memoria un poco cómplice, o en ese discurso cómplice, es solamente, ¿cómo es? Es solamente un trastabillar, ¿no? No se ha perdido todavía esta guerra que continúa por otros medios, decía Galtieri. Pero quiero detenerme en lo siguiente. ¿Y cuál es la memoria que se tiene o que se tenía, porque el libro de Coan es del 2002, sobre el Mundial, ¿no? Que mientras la gente gritaba en la cancha de River, estaban los otros gritos que se superponían. ¿Los gritos cuáles? Los de la ESMA, los de la tortura. Y Coan dice algo interesante, cuidado, porque no es solo eso, ¿sí? Las víctimas en la ESMA veían los partidos,
claro,
el fútbol con los militares.
Claro, lo cuenta una que otra madre de Plaza de Mayo.
Exacto.
Lo que pasa es que, ahora te dejo seguir, que vamos a ir a un tema para cortar un poco el la densidad de lo que estamos diciendo para que la gente también pueda reflexionar lo que se está diciendo. El pensamiento no binario no es solamente para algunas cuestiones en lo social. Uh-huh. El pensamiento binario es bárbaro soy técnico, para las computadoras. Uh-huh. Para lo social no. No hay blanco y negro. Escúchame, Lim, ponemos el tema siguiente. Lo presento. Vamos a escuchar Vuelo sobre Águilas, de Jaguar. Después cuento de qué se trata.
Thank you.
Bueno, lo que escuchamos fue Vuelo sobre Águilas, una versión en vivo de Jaguar. Esto fue un homenaje a Rodolfo García, al gran, grandísimo Rodolfo García, que falleció ahí al poquito tiempo, un poquito antes de presentar los trabajos que estaban haciendo con este grupo. El grupo era Dani Ferrón, Lito Pumer y Julián Gangberg. Una super banda, una banda impresionante, ya vieron. Acá la batería, al no estar Rodolfo, de invitado estuvo Daniel Colombres. Es un trabajo en vivo que es impresionante, es hermosísimo, la ejecución del sonido. Esto es del 22 de noviembre del 2024. Bueno, acá estamos, lo digo de vuelta, estamos con Sebastián París, charlando un poco. Sebas es persona de la historia y de las letras, ya se presentó. Y estamos charlando un poco porque él tiene un taller. Recién me hacía una aclaración. Hacela, decíla vos.
Decía que es un taller de reflexión literaria y de discusión literaria, no de escritura literaria, porque si no se puede malinterpretar. Bueno, sigo pasando el chivo.
No, por supuesto, sí, porque bueno, la idea es esa.
Ahí está, perfecto. Va a empezar el 19 de abril, va a ser de modalidad virtual y van a ser 8 encuentros. Y entre esos 8 encuentros van a venir dos escritores, ¿sí? Uno es Roberto Herscher, que fue veterano de guerra de Malvinas. Ah, hoy sí. Es periodista, sí, un periodista muy consagrado, que escribe crónica de no ficción, vive en Chile, pero va a estar virtual. Y la otra es Patricia Rato, ¿sí? Que también es una gran escritora, y vive en Tandil, va a estar de forma virtual y va a hablar sobre su libro Trasfondo, ¿sí? Que es sobre el submarino Ara Santa Fe, ¿no? Para salirse un poco de la literatura territorial, diría yo, ¿no? Y desplazarnos un poco a la literatura marítima, ¿no? Creo que es interesante. Puedo pasar mi Instagram.
Pasa tu Instagram y después esto lo digo y de paso paso el chivo. Todas estas cosas después van a estar en las páginas web que yo tengo, que son escribentes.com.ar, escribentes.com.ar, y una que la promociono poco, elmargen.com.ar. Ahí va a estar el programa y van a ver todas las derivas de lo que vaya surgiendo, como hacíamos el año pasado. O sea que ahí va a haber más información, va a estar el programa, toda la información que pueda agregar Sebas. Así que, pero igual, manda tu data.
Bien, bueno, para la gente que le interese.
Lápiz y papel.
Lápiz y papel es SFParis-93, y con el 93 estoy delatando mi edad, ¿sí? Nací en el 93.
Bien, bien. Ahí está. Sos joven, Sebas. Sí. Una pregunta de rigor. ¿La F de qué es?
Es de Federico, que es mi segundo nombre.
Ah, bien. Sí. Pensé que por ahí podía ser Fernando, que no se me ocurre que haya otro nombre con F. Mi compañero de laburo, Fernando, le mando un abrazo gigante. Si no fuera por el Fer Serra, no estaría acá en este espacio, en Trilce, en Colmena. Así que me diste el pie para saludarlo. Bueno, contame algo del taller. ¿Qué pasa en el taller? Me interesa, ya te decía, sí. A mí me interesa la parte de producción, la parte del hacer. Bien. Y lo reflexivo es muy interesante que lo digas, porque, bueno, sabés, vengo de la filosofía, me gusta, uh-huh. Me parece muy valioso que haya reflexión y pensamiento. Uh-huh. No es lo mismo, lo que puede decir, puede pasar una... Hablando del pensamiento puede parecer una pelotudez, pero no es lo mismo. Si los procesos se piensan, si las situaciones y las acciones se piensan, que si no se piensan. Uh-huh. Y yo creo que estamos en momentos en donde... venimos de unos tiempos en donde el pensar era como aburrido, de modé. Eso lo pienso yo, me hago cargo de lo que digo. Demasiada estupidez nos trajo este presente, pienso yo, de vuelta lo digo. Entonces me parece muy valioso incentivar no solo a pensar, sino también a sentir, a producir. Nos salva el arte. Yo entiendo que nos va a salvar el arte. Sí. El arte, la expresión, en la manera en que sea. Y antes, una sola cosa más. El arte en boca de cualquiera. Todos podemos. Bueno, decime, contame
vos. Sí, creo que son tiempos muy crudos, muy crueles, ¿no? Cohen hablaba de esa palabra, ¿no? Hay como una apología de la crueldad por parte de este gobierno. Y sí, los que escribimos y nos dedicamos a la historia también tenemos posiciones, ¿no? Posiciones, vamos a decirlo de esa manera. Y ni siquiera nos está dejando tiempo para pensar que es tan importante en estos tiempos, ¿no? Porque son tantos ataques, tantos frentes abiertos, claro, que uno no sabe a dónde mirar, ¿no? Pero bueno, creo que se está un poco despertando la sociedad, de a poquito quizás, ¿no? No tan de manera homogénea, pero de a poquito se está...
Bueno, lo que contaste, la anécdota del colectivo, es un hálito de esperanza.
Sí. Muchos dicen que los historiadores somos pesimistas. Bueno, no, yo creo que no. Yo creo que no. Por algo nos dedicamos a la historia, algunos y algunas, porque todavía pensamos que existe y que es posible un mundo mejor. Y bueno, volviendo al arte, para no irnos por las ramas, creo que hay que dejarse, ¿cómo podría ser la palabra? Hay que dejarse afectar en el buen sentido por el arte, por la poesía, por la música, por las palabras. Y un poco eso es lo que yo veo, por eso también diseñé el taller de alguna manera. Pasa que en el taller se anotan muchos docentes, ¿sí? Que en los cursos de formación docentes que tienen, no sé si hay ahí una falla o qué es lo que estaría pasando, pero no se ve mucho esto, ¿no? No se ve en profundidad.
Es muy interesante lo que decís, ¿eh?
Bueno, es lo que me comentan docentes de Neuquén, docentes de Santa Fe, que se han anotado a este taller. Por ahí es algo propio más de las provincias, ¿no? Por fuera de Buenos Aires, quiero decir. Pero es un dato a tener en cuenta. Y como te decía, volviendo a esto, creo que el taller esto se propone discutir algunas novelas, algunos cuentos de escritores famosos y otros no tanto, nada, como es el caso de Patricia Rato. Y bueno, se ponen en discusión, se ven formas de acercamientos distintos a los de la historia, ¿no? Ahí donde quizás la historia deja un hueco, ¿no? Vacío, ¿sí? Aparece la literatura, ¿no? Eso es muy importante y muy interesante. Esto lo dice como el escritor Ricardo Piglia, que estudió historia, ¿sí? Un gran escritor, uno de los mejores para mí, que dice, allí donde la historia deja huecos, bueno, los puede tomar la literatura, y es más, la literatura se sirve de los materiales históricos para construir historias, ¿no? Para narrar personajes, para narrar voces. Bueno, sobre esto hizo un cuento excelente, Piglia, me estoy yendo un poco hacia atrás,
no importa, vuelvo. No importa.
Que son las actas del juicio, ¿no? Es un cuento sobre Urquiza, muy interesante. Y de hecho ese cuento, fíjate cómo hay conexión entre la historia y la literatura. Está dedicado a José Sasbón.
Mirá, sí.
Que fue en algún momento
profesor de historia.
Profesor de historia, que tuvo en algún momento acercamientos al...
También de filosofía,
de filosofía
contemporánea.
Que tuvo acercamientos al PC, bueno. Digo, para ver las conexiones, ¿no? Que hay entre una cosa y la otra. Entonces, nada, yo también me dejé atravesar por la literatura, por las artes, si querés. Bueno, estoy escribiendo algo, nada, estoy empezando a hacer un borrador de una posible novela sobre Malvinas, por supuesto, que es mi tema de investigación, donde todos estos temas que estamos tocando quizás estén ahí, en las islas, ¿no? Porque que existieron torturas. Cuidado con esta cosa de pensar a la guerra de Malvinas como una extensión de los campos de exterminio de la última dictadura en el continente, ¿no? Cuidado con eso, no quiero caer en imágenes trilladas o simplificaciones, pero lo cierto es que existieron torturas por parte de los superiores a sus propios soldados rasos, ¿sí? Les hacían comer su propio excremento, ¿sí? Los dejaban morirse de frío desnudos, ¿sí?
Qué locura. Sí. Yo escuché de primera mano esas cosas.
Si iban a robar una oveja para comer, también los castigaban. Hubo simulacros de fusilamiento, ¿sí? Entonces no se puede entender, por eso digo, no se puede entender la guerra de Malvinas y la derrota si no se entiende esta idea de nación, ¿no? Esta idea de que Argentina siempre ganó guerras, ¿no? Y más para los militares, que pensaban que existían dos guerras, ¿no? Estoy hablando desde el punto de vista militar. Una guerra llamada sucia, ¿ok? En donde ellos vencieron, ¿sí? Con los procedimientos, bueno, más deshonestos desde mi punto de vista, ¿no? Y otra guerra, una guerra limpia en la que perdieron. O sea, ¿cómo puede ser que unos militares que eran expertos en esa métier, ¿sí? Hayan perdido esa guerra. Y ahí pasa lo siguiente. Los militares no tenían pensado hacer esa guerra. Tenían pensado presionar para negociar, ¿no? Tomando esa frase de un famoso sindicalista, ¿sí? Y el tiro les salió por la culata, podría decirse. Les salió mal. ¿Por qué? Porque pensaron que Estados Unidos no iba a intervenir en favor de ningún bando, y sin embargo sabemos con el diario El Lunes que se inclinó en favor de Inglaterra. ¿Y por qué Argentina tenía esta hipótesis y los militares exclusivamente? Porque la dictadura militar argentina enviaba a sus cuadros más importantes a Centroamérica para enseñarles a los militares centroamericanos cómo tenían que torturar.
La Escuela de las Américas.
La Escuela de las Américas. Eran los campeones de la estrategia de cómo torturar, ¿sí?
Pongamos en contexto, era la época de Nicaragua y El Salvador, uh-huh, en franca ofensiva, uh-huh, y la reacción era la Escuela de las Américas y todo lo que venía, donde eran maestros nuestros militares.
Exacto, exacto. Mirá, yo quiero contar una anécdota porque para esta novela entrevisté a un capitán británico, seguramente muchos lo conocen, y como él me decía, una vez que estaban los cuerpos de los soldados argentinos cuando terminó la guerra, estaban en las islas, que primero los estaban comiendo las ratas y los pájaros, que cuando abre los uniformes tenían chapas identificatorias vírgenes, aquellos que las tenían, y envuelto en un cartoncito con una cinta scotch, el nombre y apellido de ese soldado borrado, o sea, ilegible, ¿sí? ¿Por qué? Porque la humedad y la lluvia se lo habían borrado, ¿ok? Fíjate las condiciones en las que llevaron los militares a pelear a esos soldados. Y yo salgo acá de esta cosa de pibe, soldadito, porque a los veteranos no les gustan que los nombren mucho así, porque de alguna manera sería mancillar su memoria, ¿no?
Sí, yo hablé en un trabajo, me crucé con un señor que de mi edad, un año más que yo, pero él estuvo. Y él me decía lo contrario. Él había estado y él me dijo, yo era un nene. Digo, ¿no? No para contradecir lo que vos dijiste, ¿no? Que puede haber de todo. Uh-huh. Te quiero hacer una pregunta, no porque yo lo piense, pero ¿no hay un peligro en que la literatura se entrevere con la historia y las cosas no queden claras?
No, de ninguna manera. No porque son dos disciplinas, vamos a decir, profesionales, cada una tiene su método heurístico, ¿sí? El tema está, me parece a mí, esto es interesante, en la credibilidad de las fuentes, ¿no? Porque uno podría decir, si lee un documento como historiador, ah, bueno, listo, ya está, como es, tiene el valor escrito, ya está, esto es, entre comillas, la verdad. Y, bueno, claramente un escritor te podría decir, bueno, esa persona puede estar mintiendo en lo que está escribiendo, puede estar simulando, puede estar, agarrando otra avenida de lo que está escribiendo, ir por el costado. Y entonces, bueno, son fuentes, también dicen, y acá empieza la disputa historiadores, escritores, claro, literarios, son fuentes ficcionales en última instancia. Por más que sean fuentes que estén en un documento, incluso estatal. Bueno, para pensar, ¿no? Pero creo yo que se pueden retroalimentar, ¿no? La historia puede tomar procedimientos literarios, ¿sí? En las formas de narrar, hacerlas más asequibles, más desgranadas para el público histórico, divulgación, diría yo. Y hay, viceversa, la literatura puede tomar periodos históricos, ¿no? Personajes históricos, acontecimientos históricos, la materialidad en última instancia, ¿no? Yo creo que se retroalimentan muy bien ambas, ¿no? Y bueno, y yo diría, quizás una crítica como historiador, leamos más literatura, diría.
Me gusta. Y corramos riesgos.
Exactamente.
No necesariamente pienso lo que te pregunté.